UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Hola a todos y todas. Supongo que si estás viendo esto es porque como mínimo te interesa estudiar una carrera universitaria. Así que te doy la bienvenida a OpenUPV, el video podcast donde te contaremos cómo es estudiar los grados de la mejor tecnológica de España, o sea, la UPV. Y hoy vamos a hablar de una escuela que está detrás de algo que vemos todos los días, pero que casi nadie entiende cómo se hace. Porque aquí no se diseñan edificios, se construyen, se gestionan, se hacen realidad y se garantiza que funcionen. Y es que hablamos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, un lugar donde se mezclan creatividad, técnica y pensamiento crítico para dar forma al entorno en que vivimos. Y para conocerla hemos traído a un alumno, a un egresado, a una madre y al director de la escuela para que no te falte ningún punto de vista. Porque claro, si te estás planteando estudiar algo relacionado con la construcción, supongo que tendrás mogollón de preguntas. Si esto es arquitectura, si será más técnico o más práctico, en qué podré trabajar después o si tendré futuro. Pero tranquilo, tranquila, que para eso estamos aquí, para resolverlas, si no todas, casi todas. Y la verdad es que podría estar hablándote horas sobre lo increíbles que son nuestros campus, porque te prometo que la UPV es como si fuera una pequeña ciudad, o a lo mejor no tan pequeña, porque tenemos cafeterías, supermercados, tienda de ropa UPV, óptica, farmacia, peluquería, y por si te apeteciera sacarte el carnet de conducir, también tenemos autoescuela. Pero si te parece poco, tenemos instalaciones deportivas para practicar más de 60 deportes totalmente gratis. Y además, te adelanto algo, si alguna vez has estado en una obra, seguro que había alguien que ha estudiado aquí. Así que si te interesa todo esto, vente que empezamos ya. Bueno, pues comenzamos con Álvaro, que estudió el grado en Arquitectura Técnica en esta escuela y actualmente está estudiando el máster en Rehabilitación y Sostenibilidad en Edificación, también en esta escuela, ¿no? Te damos la bienvenida, Álvaro, lo primero. Y como eres el más cercano a las personas que nos están viendo, lo que te quiero preguntar es si desde el principio tuviste claro lo que estudiar o fue algo que descubriste más tarde.
Pues yo realmente no lo tenía nada claro. Sabía que quería algo relacionado con la construcción, pero no sabía en qué medida o qué carrera elegir.
Sí.
Pero finalmente, pues viendo plan de estudios, incluso viendo un vídeo de jornada de puertas abiertas.
Como este que estamos haciendo.
Exactamente. Pues conseguí encaminarme y...
Y al final acertaste.
Al final acerté.
Estoy así aquí. Que contentísimo,
contentísimo,
¿verdad?
Y orgullosísimo de esa decisión.
Muy bien. Y bueno, desde fuera esta carrera puede parecer algo como muy concreto, ¿no? Muy encasillado, pero evidentemente es más amplio. ¿Pero qué fue lo que más te sorprendió cuando, bueno, ya se acabó la carrera? ¿Qué es lo que más te sorprendió del grado?
Pues lo que más me sorprendió a la hora de acceder a la universidad pues fue la facilidad que tuve en adaptarme a la escuela.
Sí.
Tanto profesores, compañeros y amigos hechos desde el primer día.
O sea, hacéis piña, ¿no?
Hacemos piña, sí. Y también la versatilidad en las asignaturas, que son muy teóricas, pero también muy prácticas.
Claro, que combinan ambas cosas y yo creo que todas las asignaturas, aunque al principio te parezcan un poco aburridas, acaban teniendo sentido, ¿no?, en el plan de estudios.
Sí, al final todo es muy versátil, tiene un carácter pues multidisciplinar. Al final somos técnicos, tenemos que saber de muchos ámbitos. Y
todo es necesario.
Todo es necesario.
Muy bien. Necesario. Pues con esto vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, que es Enrique, y es ya egresado de esta escuela. Y actualmente está trabajando como jefe de obra en una empresa de rehabilitación, ¿verdad?
Sí.
Pues te damos la bienvenida, Enrique. Y yo tengo por aquí apuntadito que hay una encuesta que dice que el 95% de estudiantes que pasan por la UPV repetirían la experiencia. Así que vamos a hacer una prueba y vamos a echar el tiempo atrás. Si tú pudieras volver a empezar esta etapa universitaria, ¿volverías a repetir esta carrera en la UPV?
Yo tengo clarísimo que volvería a estudiar arquitectura técnica en la UPV. Yo estuve en una tesitura que muchos estudiantes ahora estarán,
claro,
que es no sabía qué quería estudiar. Entonces, más, yo empecé estudiando electricidad. Vi que
¿Ostras?
No era lo mío, no me gustaba y por suerte tuve una profesora que era arquitecta técnica.
Anda.
Entonces le pregunté un poquito de qué iba la carrera, me estuvo explicando, investigué el plan de estudios y aquí estoy ya después de tantos años.
La carrera de tus sueños, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y hace unos años que te graduaste y evidentemente el trabajo está muy bien, pero esto que te vamos a preguntar también es importante y es lo que se cobra una vez sales del grado, a los 5 años y a los 10 años.
Es una pregunta un poco complicada. Depende de muchos factores, como es el tamaño de la empresa, el tipo de actividad también que estés realizando,
claro,
y tu experiencia. Yo podría decirte que los nuevos egresados podrían estar en torno a unos 25.000, 28.000 euros más o menos. Luego ya a los 5 años, cuando vas cogiendo un poquito más de experiencia, unos 40.000. Y a los 10 años a mí aún me queda un poquito para llegar a eso. Pero yo creo que podría estar en torno a unos 60.000 más o menos.
60.000 euros al año, o sea, 5.000 euros al mes. Eso es mucha pasta, ¿eh? Pues a continuación vamos a darle la bienvenida a Begoña, que es profesora aquí en la UPV y también en esta escuela, pero además tiene una hija que está estudiando arquitectura técnica, ¿verdad? Entonces ha vivido en sus primeras carnes lo que son el estrés y los nervios de las PAU, de la nota de corte, de segundo de bachiller, del paso a la universidad, que yo creo que en casa más de uno y más de una nos estarán entendiendo. Así que mi primera pregunta, Begoña, es si cuando tu hija te dijo que quería estudiar arquitectura técnica justo en la UPV y en esta escuela, ¿qué fue lo que te pasó por la cabeza?
Bueno, pues yo lo primero es alegrarme,
Claro.
porque, claro, yo estudié aquí, mi marido estudió aquí, como profesores de esta universidad. Mis hijas desde los 3 años han estado en la escuela de estío, la escuela de verano que organiza para los niños la Universidad Politécnica. O sea, es que han tenido su vida
En la
vinculada
UPV,
a la UPV. Entonces era como algo muy natural que
claro.
fuera así. Y en concreto luego esta carrera, pues muy vinculada a la actividad que, pues yo encantada porque le puedo ayudar, puedo aportar. Pero fue una decisión suya y yo encantada, desde luego.
Genial. ¿Y el futuro de tus hijas te ha quitado mucho el sueño?
Pues como a todo padre o madre, sí que no me quita el sueño, pero te preocupa,
Claro.
obviamente. De todas formas, yo lo que les transmito siempre es el trabajo constante, ser proactivos y que la suerte es mentira. La suerte se trabaja y si
Exacto.
te va bien al final en la vida es porque te lo has currado.
Claro. Muy bien. Y imagínate que en casa hay familiares viéndonos. ¿Tú qué tres consejos les darías para ayudarles a decidir esta elección de carrera o de grado?
Bueno, pues lo primero, que equivocarse no pasa nada. Si no te puedes equivocar a los 17, 18 años, lo vas
Claro,
a rehacer.
claro.
Y bueno, hay casos de alumnos que nos han llegado a la Politécnica que venían incluso de derecho después de probar ciertas. Bueno, Enrique también lo ha comentado, que él
Claro.
empezó haciendo. Bueno, pues no pasa nada. A veces necesitas tiempo y es normal que con 17, 18 años no tengas claro las cosas y quieras probar. Entonces,
Claro.
lo primero, en ese sentido, tranquilidad, que no pasa nada. Luego, otro consejo, que no se obsesionen con la PAU, porque al final prácticamente todos aprueban, casi todos. Valencia tiene unas universidades con una oferta brutal y seguro que en alguna van a encajar.
Claro.
Obviamente, si quieres ir a medicina o matemáticas, que tiene unas notas de corte muy elevadas, pues ahí o tienes buenas notas.
Como has dicho, currar.
Yo, sobre todo, es transmitirles tranquilidad, que luego
Claro.
no es tan dramático como se vive cuando están ahí con el bachiller y con la PAU, que no es tan dramático y que las cosas luego fluyen.
Perfecto. Pues ahora le vamos a dar la bienvenida a Fernando. Y en este caso te voy a dejar que te presentes tú solo.
Muchas gracias. Bueno, pues me llamo Fernando Cosgallón López, soy el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de esta Universidad Politécnica de Valencia, qué casualidad. Y bueno, pues estoy muy contento de que sea precisamente esta mi escuela donde estudié, donde me formé no solo como profesional, sino como persona, porque son años
Claro.
muy importantes. Y cuando recuerdo aquello y veo la escuela que tenemos ahora, pues las comparaciones son odiosas, porque ahora mismo tenemos un campus a primer nivel mundial, viajamos bastante por el mundo para conseguir acuerdos internacionales para que nuestros alumnos vivan otra realidad y somos conscientes de que somos una envidia, ¿no? Como campus, ¿no?
Claro.
O sea, tenemos aquí.
Y aquí se lo vamos a presentar fácil y rápido, ¿verdad? Y yo te voy a poner un reto para esto y te voy a pedir que en 30 segundos me expliques qué es lo que se estudia en esta escuela.
Pues en esta escuela se estudia básicamente cómo una idea se puede convertir en una realidad, cómo un proyecto se puede materializar. Y no solamente desde la parte más física, sino desde el momento en que se concibe ese proyecto, se consiguen los fondos necesarios, se organiza temporalmente todo lo que hay que realizar, se analizan los materiales que se van a colocar, se calcula la estructura y se analiza
Se te acaba el tiempo,
absolutamente todo.
Fernando. Yo creo que hemos entrado, yo creo que hemos entrado. Bueno, pues ahora te voy a pedir que el grado que se estudia en esta escuela me lo definas cada uno de los cursos con tres palabras. Así que vamos con primero.
Bueno, pues voy a ir con dos, ya que me
¿Vale?
lo llamo.
Muy bien.
Es una nueva realidad.
¿Vale? Segundo.
Adaptarse a esa nueva realidad.
Perfecto. Tercero.
ilusionarse con la realidad.
¡Qué bonito! ¿Y cuarto?
Pues motivarse para salir y comerse el mundo de esa nueva realidad.
¡Brutal! Brutal. Pero bueno, si queréis cotillear e informaros un poquito más sobre el plan de estudios de este grado, te vamos a dejar aquí un link para que lo hagáis tranquilamente. Así que, Fernando, lo que te voy a preguntar ahora es básico y es lo que, ¿qué es lo que hace exactamente un arquitecto o una arquitecta técnica?
Bueno, pues una de las ventajas de nuestra titulación es que puede hacer muchísimas cosas y muy diferentes, ¿no? O sea, hay gente que parece que haya estudiado una carrera diferente cuando lo encuentras a los 30 o 20 años de profesión. Lo más cercano y el tronco esencial es la ejecución de obras. O sea, somos los que estamos dirigiendo la ejecución de las obras.
Claro.
Es una reserva legal que existe en España. Además de eso, hacemos una planificación de las obras, somos responsables de la temporalización del proyecto, de toda la parte económica de un proyecto y de incluso analizar si es viable o no hacer una promoción inmobiliaria.
Porque aquí no se habla de diseñar edificios, ¿verdad? O sea, lo que se habla es de hacer que se construyan correctamente.
Claro, son vocaciones diferentes, ¿no? La vocación de un arquitecto es diseñar un edificio y partir de esa idea, y es una cosa preciosa. Y la vocación de un arquitecto técnico es materializar una idea en una construcción real, ¿no?
Claro, porque ¿qué papel realmente tiene un arquitecto técnico en la obra?
Pues el arquitecto técnico en la obra es el director de la ejecución de la obra. Y el arquitecto es el director de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el arquitecto proyectista hace un proyecto y su misión en la parte de la dirección es que esa obra se parezca fielmente a su modelo, a lo que ha hecho.
Claro.
La misión del arquitecto técnico es hacer posible que cientos de personas trabajen de manera conjunta para conseguir que ese proyecto sea una realidad.
O sea, que son un equipo.
Absolutamente, sincronizado y que se llevan extraordinariamente bien.
Genial.
¿Es la realidad?
Pues yo creo que algo muy importante de esta profesión es que es una profesión regulada por la ley, ¿verdad? Y que es obligatoria en la obra.
Sí, es así. La Ley de Ordenación de la Edificación establece que es preceptivo que en toda obra de edificación residencial haya un arquitecto técnico dirigiendo la ejecución de las obras.
Vale. Y ahora tengo yo aquí un dato que es muy, muy llamativo. La gente que estudia este grado tiene un 100% de empleabilidad. ¿Es esto real?
Es real y se queda corto con la situación que tenemos ahora y que tenemos por los próximos 10 años. Ahora mismo estamos cubriendo menos del 20% de las solicitudes de empresa.
¡Ostras!
Que están intentando que haya alumnos trabajando en convenio. Ya no digo lo que están buscando los egresados, o sea, los egresados como Enrique Sosoro en paño ahora mismo, ¿no?
100% de empleabilidad. Eso es trabajo seguro. Tengo aquí apuntado que hay una previsión de crecimiento del sector de más de 20.000 empleados previstos. O sea, es que ese dato es brutal.
Es cierto. Tenemos una escasez obvia de vivienda. Está en el debate político y social sí. Continuo. Y lo que es obvio es que hace falta vivienda. Más o menos 600.000, 700.000 viviendas. Váyatela. Y las tiene que construir alguien que por ley tiene que haber un arquitecto técnico. Ojo, un arquitecto técnico que está en la dirección de la ejecución de la obra.
Claro.
Pero de jefe de obra, de coordinador, de control de programa. O sea, al final hay como siete arquitectos técnicos, además del jefe de obra, relacionados con cada obra.
Joder.
Por eso esos 20.000.
Claro. O sea, brutal. De cara a futuro, esto es brutal. Y en cuanto a las empresas, ¿qué crees que es lo que destacan más de la gente que estudia este grado en esta escuela?
Pues la versatilidad y la capacidad de adaptación a nuevas realidades. Que fíjate en qué momento nos llega esto, ¿no? En el que está cambiando todo, que la IA lo está poniendo todo patas arriba. Hay otras profesiones que son mucho más dedicadas. Aquí nos cuesta mucho explicar qué somos, incluso cómo no somos como otros, ¿no?
Claro.
Pero quizá eso es una ventaja, y es que tenemos que movernos en muchos palos diferentes para poder asentarnos bien. Y eso es una gran ventaja competitiva para la empresa de hoy, ¿no? Saber que es alguien que es capaz de adaptarse. Lo estamos haciendo también incluso con los planes de estudio de la escuela y las titulaciones que ponemos. Ver la realidad e intentar formar en ese sentido.
Y esta carrera tiene algo muy diferencial de otras, que es que no necesita un máster para ejercer, ¿no? ¿Esto es así?
Es así, es de los pocos grados habilitantes. La mayoría de las titulaciones de ingeniería o arquitectura necesitan un máster habilitante. Aquí con los 4 años del grado tienes la habilitación profesional para poder trabajar en algo que solo puede trabajar un arquitecto técnico.
¿Habéis oído, no? Es un grado habilitante. O sea, no te hace falta hacer un máster para empezar a trabajar. Claro, me comentabas antes que en una obra pueden haber 7 arquitectos técnicos que han estudiado lo mismo y en diferentes puestos, pero ¿de qué puede trabajar una persona que ha estudiado este grado? ¿Qué trabajos concretos?
Trabajos concretos, sin ser exhaustivo. Tendríamos
porque hay muchísimos.
Claro, tendríamos al jefe de obra, tenemos al jefe de producción, que está más cerca de en un gran proyecto, tienes al director de la ejecución de la obra, tienes al coordinador de seguridad, tienes al que hace el estudio y programación del control de calidad, tienes el de análisis de riesgos, tienes el de análisis de viabilidad, puedes trabajar en la promotora inmobiliaria desde ser el que hace el análisis hasta ser el CEO o el director general.
Madre mía.
Y lo mismo en una empresa constructora, puedes tener tu propio despacho de arquitectura técnica en el que te encargas de hacer multitud de cosas que sí que podemos hacer. No se puede hacer un proyecto arquitectónico, pero se pueden hacer proyectos de habilitación, proyectos de rehabilitación, es decir, tienes una serie de cosas que muchos compañeros tienen un despacho propio.
Súper, súper amplio. Uh-huh. Brutal. Y Álvaro, porque aquí estamos hablando de construcción todo el rato, pero en este grado se estudian más cosas, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito qué es lo que se estudia en este grado.
Bueno, pues al principio, al final es una continuación de bachillerato, pero orientándolo más a lo constructivo.
Claro.
Se estudia matemáticas, física, también le metemos ya materiales de construcción.
Claro.
Construcción, que es una base fundamental para nuestra carrera al final. Y luego ya pues avanzando los años, pues ya nos metemos un poco más en el edificio, ya le damos a instalaciones y otros ámbitos. Al final, lo que hemos dicho...
Todo es necesario.
Todo es necesario, la versatilidad. Yo, por ejemplo, particularmente... tuve respeto al meterme en la carrera porque no era muy bueno con el dibujo.
Claro.
Me ha costado. Pero bueno, al final con trabajo, dedicación, el compañerismo, pues siempre ayuda y...
Siempre, eso siempre.
Y al final pues todo se saca.
Todo se saca, claro que sí.
Sí.
Y Enrique, tú cuando estabas estudiando este grado, ¿cuándo pasaste de decir, vale, estoy estudiando algo, a estoy haciendo algo real?
Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos mucha suerte, la verdad. Porque sí que es verdad que primero es un poquito genérico, como todas, como ha comentado Álvaro.
Claro, un tercero bachiller.
Sí, realmente. Pero luego ya cuando estás en segundo ya hay materias mucho más específicas. Luego aparte también se hacen muchas visitas a obra, donde puedes ver ejecutándose in situ lo que te acaban de explicar el día anterior.
Claro.
Y hay muchas colaboraciones con empresas. Hmm. Que o te llevan directamente a sus instalaciones, te enseñan sus productos, te hacen detalles constructivos para ver... entender bien lo que estás viendo. Entonces yo creo que es bastante práctico y lo ves todo enseguida.
Claro, al final la práctica yo creo que también es esencial y este grado, como nos estáis diciendo, la pone en práctica al final, ¿verdad? Y ahora vamos a desmontar un mito, porque yo creo que la gente cuando escucha este grado puede pensar que estáis encerrados en casa estudiando o haciendo vuestros proyectos, pero hay vida mucho más allá, ¿verdad? Entonces, Álvaro, yo creo que yo quiero que tú nos seas sincero y nos digas si hay vida más allá de los apuntes.
Pues claro que sí, claro que hay vida más allá de los apuntes. Es importante lo que son los estudios, pero también es necesario despejar la mente en otros ámbitos, como
claro,
con amigos o incluso haciendo deporte.
Aprovechar, ¿no?
Hay que aprovechar todo el tiempo posible y al final organizándote bien es posible hacer de todo.
Perfecto. ¿Y tú, Begoña, qué modo de hijas prefieres? ¿Las que se encierran a estudiar y a hacer proyectos o las que no se pierden una?
Vamos a ver, seamos realistas. Yo no me gusta que sean ratas de biblioteca.
Claro.
Pero tampoco que sean el alma de la fiesta.
Se puede ser todo.
En un término medio, en un término medio. O sea, yo creo que, por ejemplo, mi hija, el caso de arquitectura técnica, pues disfruta mucho yendo a clase y
claro,
aprende mucho. El otro día me lo decía, dice, es que aprendo mucho en el aula y estoy atenta. Y digo, eso es lo que tienes que hacer. Y disfruto estudiando en la biblioteca y yo creo que tener esas curiosidades y esas inquietudes está muy bien. Ahora también te digo que le gusta mucho salir y con sus amigos, socializar, como dicen ahora, y viajar, todo forma parte de la vida y de
claro,
tu desarrollo personal. Por
claro,
lo tanto,
claro, el equilibrio...
Exacto, me quedo en el término medio.
El equilibrio hace la perfección, ¿verdad? Y tú, Enrique, ¿eras más team biblioteca o más team cafetería?
Yo la verdad es que la biblioteca la he tocado poco. Yo siempre he sido más de estudiar en casa, pero en la cafetería sí que íbamos mucho allí a la Bella, hacer trabajos, repasar un poco con los compañeros, o bueno, luego a tomar algo cuando ya se acababan
claro,
exámenes, había que celebrar. Eso
claro,
está claro.
Que eso es necesario siempre un poquito de todo. Compañerismo
sí,
fuera y dentro del aula. Eso sí o sí. Fernando, yo creo que una cosa muy característica de esta escuela pues son los talleres, los laboratorios, las visitas. Entonces, quiero que nos cuentes ahora cómo se estudia en esta escuela.
Pues se estudia de una manera muy práctica. Para eso incluso el horario. Nosotros los lunes no tenemos docencia. Los lunes lo destinamos a visitas de obra y exámenes. Los exámenes intentamos además concentrarlos ese día para que el fin de semana se tenga para estudiar, para salir también, pero para estudiar. Y mejor eso que tener todos los días exámenes, ¿no? Pero ese día es muy interesante porque los alumnos van desde la primera semana de clase, o sea, cuando llegan la primera vez, lo primero que hacemos es los metemos en un autobús y los llevamos a ver una obra cerca de Valencia, en Fuentecarreres, en Malilla, que vean una cimentación, vean cosas que ni siquiera han visto en clase, pero bueno, queremos que sea como un enganche de primera mano.
O sea, imaginaos, lunes, primer día que llega, y ahí estarás tú visitando la primera obra.
Tenemos laboratorios que hemos invertido, la universidad ha invertido mucho dinero en ellos y hemos orientado el que sean de última tecnología, incluso esa biblioteca a la que no ibas, ahora ya sí que irías, porque pues la hemos creado de una manera que sea, pues tenga espacios de trabajo con cabinas para poder estar. Hemos puesto mesas en toda la zona central para que la gente pueda estar trabajando de una manera participativa. Entonces, se trabaja, se estudia mucho, pero se trabaja mucho en equipo y se ve mucha obra y mucho taller. Vamos a ver cómo hacer un baño prefabricado y vamos al taller donde lo están haciendo para que se vea, ¿no?
Claro, porque aquí no solo se estudia, se practica, se visualiza, se expone y se defiende lo que haces. Bueno, pues ahora ya hemos hablado de lo que es la experiencia UPV y cómo es estudiar el grado en esta universidad, pero ahora quiero preguntaros por todo lo que hace de esta universidad la mejor universidad tecnológica de habla hispana según el ranking de Shanghái. Ni más ni menos. O sea, de los convenios con universidades de todo el mundo, con las becas internacionales, con los programas como Generación Espontánea o de apoyo al estudiante. O sea, de todo lo que pasa más allá del aula en la UPV que hace que esta universidad no sea una universidad más. Y para eso os hemos preparado un test, a ver si sois capaces de contestármelo bien. Y voy a empezar por Álvaro. ¿Con cuántas universidades tiene acuerdos la UPV? A, 289, B, 768 o C, más de 1.000.
Yo creo que más de 1.000.
Vas por todo lo alto. Y por con eso alto. Vas con la correcta. Fernando, tú nos tenías que decir algo, ¿verdad?
Pues sí, que la Universidad Politécnica de Valencia tiene acuerdos con 102 universidades de todo el mundo.
Y eso es brutal.
Brutal.
Y con esto nos vamos a la siguiente. Begoña, ¿cuántos alumnos tiene la UPV al año en movilidad? Quiero decir, que se van de Valencia o vienen a Valencia. A, 3.000, B, 3.200 o C, 3.500 estudiantes.
Ay, qué poquita diferencia. Yo tiro por lo alto como él, pero porque me consta que Valencia es una ciudad que tiene buenas universidades, con muy buen clima, tenemos la playa al lado y yo creo que es un aliciente para que vengan y creo que será...
O sea, tú vas a la C, 3.500 estudiantes.
Sí, yo creo que sí.
Pues estás en todo lo cierto. Fernando, ¿qué me cuentas?
Pues que somos la cuarta universidad europea en movilidad, nada menos.
O sea, que somos la cuarta universidad europea que más Erasmus recoge. Eso es un dato brutal, ¿eh? Vale, pues Enrique, ¿qué es Generación Espontánea? A, un espacio para emprendedores. B, un espacio de botánica. O C, un espacio para aprender haciendo.
A mí me gusta la más fácil.
Es fácil, es fácil. La C, un espacio para aprender haciendo. Y estás en lo cierto. Así que, Fernando, yo quiero que nos expliques un poquito qué es Generación Espontánea exactamente.
Bueno, pues algo súper interesante para los alumnos porque se unen para hacer cosas muy novedosas y que nos afectan directamente en el día a día, concretamente en lo que estamos hablando, en la creación de casas, ¿no? Y tenemos el grupo Azalea, por ejemplo, que es muy activo, tenemos a otros que están lanzando cohetes al espacio y haciendo carreras en Fórmula 1, ¿no? También, entonces, es un espacio impresionante para aprender en la vanguardia directamente y con pares, con compañeros y con profesores que te guían.
Con compañeros de otras escuelas incluso, ¿no? Multidisciplinares. Y ya por último, Begoña, ¿sabes lo que es el PIAE Plus? A, el nombre de una patente. B, un nuevo laboratorio. O C, un programa de ayuda.
Sí, no, eso sí que me lo
sé. Esta te la sabes.
De la casa, ¿no? Entonces, sí, es un programa muy interesante de ayuda al estudiante. Que a los nuevos estudiantes, pues que tengas un tutor, un compañero, claro, ¿no? Que te va, y yo creo que es fundamental, vamos, tiene un éxito relevante.
La gente hace uso del PIAE, Fernando, porque ¿cómo lo explicarías tú a estas personas que nos están viendo?
Pues ese primer año, esa nueva realidad que tienes, de repente, por mucho que te digan los profesores, no dejan de ser algo desconocido. Si en cambio te lo dice un compañero de otro curso, pues es algo mucho más cercano y está funcionando muy bien por esa propia cercanía y por los profesores que están dedicando un tiempo que no debe, que vamos, no tenían por qué,
claro,
¿no?, a que ese alumno se sienta seguro en el entorno nuevo, ¿no? Y es un proyecto buenísimo de esta universidad y único en cuanto a la profundidad que ha alcanzado ya.
Claro, porque acompañan al estudiante, si quisieran, desde el primer año que entran en la universidad hasta, si quieren, en el doctorado. Y eso es brutal porque al final son personas que ayudan a personas y a nosotros nos encanta decir que es el latido de la UPV. Así que si a ti te interesa, que el año que viene vas a venir y te interesaría este tipo de apoyo y de ayuda, pues te vamos a dejar aquí un link para que cotillees y te informes y si el año que viene quisieras, pues te apuntes. Y ahora vamos a pasar a un tema muy, muy importante del que todavía no hemos hablado, porque cuando tú eliges qué carrera estudiar, no solo estás eligiendo universidad, sino el lugar donde vas a vivir muchos años de tu vida. Y en eso Valencia, he de deciros que suma y mucho, porque la ciudad está considerada en muchos rankings internacionales como una de las mejores universidades de todo el mundo para vivir, sobre todo para estudiantes y jóvenes profesionales. O sea, tenemos un clima mediterráneo, es una ciudad abierta con deporte, gastronomía, cultura. O sea, yo creo que al final es una calidad de vida pues que engancha. Así que Álvaro, tú que estás viviendo el día a día aquí, cuéntanos cómo es estudiar y vivir en Valencia.
Pues la verdad que vivir en Valencia es un lujo. Yo vengo de fuera, yo soy de Tomelloso, de un pueblo de...
¿De Tomelloso?
Sí.
Yo soy de Ciudad Real.
Uy,
de
sí.
De jamás y yo de...
Pero qué casualidad.
Pues qué casualidad.
Somos como paisanos.
Pues sí, sí. Pues nada, pues vengo de allí, la verdad que eso, que es un lujo porque Valencia al final me acogió muy bien. Llevo ya 5 años aquí estudiando y viviendo, por lo que... Tienes muchas cosas que hacer, tienes lo que has dicho tú, deportes,
claro.
El clima es fundamental,
sí.
Puedes hacer un millón de cosas y los servicios que te da Valencia pues no te dan en otros sitios.
Claro, y aquí dos ejemplos de personas que sí. Viven fuera y ahora están en Valencia estudiando o trabajando y viviendo sí, sí. Incluso. Y Enrique, tú hace unos años que te graduaste, como ya hemos dicho, y ahora actualmente estás trabajando, pero te quiero preguntar si es verdad eso que dicen, que hay gente que viene a estudiar a Valencia y acaba quedándose.
A ver, yo sí que soy de aquí, de Valencia.
Sí.
Pero sí que te puedo decir perfectamente que la gente que suele venir aquí a Valencia a estudiar se acaba quedando.
Claro.
Yo ya en la universidad tenía muchos compañeros que eran de fuera y la gran mayoría, por lo que tengo constancia, se han quedado. Y en el trabajo mismo, la mitad de mis compañeros no son de aquí, de Valencia.
Y al final se han quedado. Porque
sí.
Es que yo creo que lo que empieza siendo como una etapa de estudios acaba siendo el lugar donde quieres construir tu vida. Así que si te estás pensando dónde estudiar, acuérdate que no solo estás eligiendo la carrera universitaria, sino el lugar donde vas a vivir una de las mejores etapas de tu vida. Y como ya hemos comentado y podéis ver, en esto Valencia tiene mucho que decir. Porque muchos estudiantes que vienen al poli a estudiar, lo que descubren no es solo una carrera universitaria, sino el lugar donde quieren quedarse. Y con esto vamos a pasar ya a las últimas dos preguntas. Porque vosotros imaginaos que ahora hay gente en casa dudando si merecerá la pena venir a estudiar a esta escuela. Entonces yo quiero que desde aquí les mandemos un mensaje de vuestra parte, para ellos y ellas, que les digáis que sí merecerá la pena. Así que, Begoña, empezamos por ti. ¿Qué les dirías a esa gente que nos está viendo?
Pues sí, yo, basada en mi experiencia, en la experiencia de mi hija, que sí, merece la pena por lo innovadora que es. Yo admiro mucho y estoy conociendo muy de cerca todo lo que hace la escuela y me parece que está a la vanguardia de todos los cambios que se están produciendo. Estamos hablando mucho de la construcción industrializada, estamos hablando de la digitalización, del proceso constructivo, del BIM, la metodología BIM. Bueno, pues todo eso esta escuela lo tiene implantado y para mí innovación es
claro.
Como bandera.
Álvaro, ¿tú qué les dirías?
Pues que si les gusta realmente lo que es la construcción, lo que es la dirección de obras y tal, esta es su carrera. Es fundamental que te guste eso y también que tengas muy integrado el trabajo en equipo.
Claro.
Porque al final eso es tu futuro.
Hay mucho compañerismo
sí,
en la escuela.
Muchísimo, muchísimo. Hay muchos trabajos, trabajas...
codo con codo.
Codo con codo con cualquier persona y al final es lo que tienes que saber hacer, tienes que saber trabajar en equipo para luego tener un buen futuro profesional.
Y en esta carrera te lo garantizan, porque aquí estáis todos para ayudaros entre todos, ¿verdad?
Exactamente.
Enrique, ¿tú qué les dirías?
Yo les diría que no dudarán en estudiar aquí en esta carrera, que le dieran una oportunidad porque... tiene mucha empleabilidad. Vas a ser una persona muy versátil, vas a saber de todo, puedes estar en muchos equipos diferentes y al final aprovechar también las oportunidades.
Claro.
La universidad, hay muchas cátedras también, puedes viajar a otros países, hacer Erasmus, y yo creo que es muy importante que tienen que aprovecharlo.
Súper bien. ¿Y Fernando?
Pues que con este mundo tan incierto, ¿no? Este futuro tan, tan extraño que tenemos, que con la IA lo está cambiando todo, no sabemos qué va a ser de nuestras profesiones. Como dice Enrique, tenemos una profesión que te va a permitir incluso cambiar tu trabajo sin cambiar de titulación, ¿no? Es tan, tan transversal que te va a permitir hacer cosas que ahora mismo ni existen, ¿no?
Claro.
Pero eso es lo importante, o sea, dar una formación y tener una formación que te permita anticiparte a esos cambios, ¿no? Eso para mí es lo más importante, una formación muy transversal.
Genial. Y yo ahora, por último, os voy a pedir que me digáis en una palabra cómo es para vosotros estudiar en la UPV. Begoña, ¿tú qué dirías?
Una experiencia disruptiva.
Brutal.
Yo me quedo con cooperación.
Súper bien. Enrique.
Yo versatilidad.
Genial.
Es el futuro.
Mira. Y con esto acabamos, porque si a ti lo que te interesa es la construcción, la gestión de proyectos, hacer realidad edificios, quizá tu camino empiece aquí. Así que esto ha sido OpenUPV. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Y a ti, nos vemos por el campus. ¡Hasta la próxima!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escoltarnos.